En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y en esta ocasión, pues es verdad, hemos cogido la... Bueno, también es la ágil y fluida actualidad la que manda, y nosotros cogiendo la unidad móvil en segundos, en minutos, estamos allá donde nos solicitan. Y en esta ocasión estamos en el Centro de Salud del Torrejón. Y, bueno, ante todo agradecer, como siempre, al director, a Jesús Pardo, siempre su atención y su amabilidad. Muy buenas, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu. Y esta es vuestra casa, igual que la de todos los usuarios y los vecinos de nuestra barriada, que igual que acuden cuando tienen algún problema de salud, pero hay veces que se puede venir también a visitar o a conocer o a sugerir alguna cuestión importante.
Pues sí, la verdad, ya teníamos ganas de darnos la vueltecita por el centro de salud de aquí, del Distrito Quinto. Y más que nada en un día como el de hoy. Hoy comienza esa serie de protestas, esos paros, que más que nada denuncian esa saturación de trabajo, esos recortes de plantilla, esas deficiencias en infraestructura a nivel regional.
Sí, hay una convocatoria que empezó el lunes. En realidad, el primer día de convocatoria fue el lunes. Y son periódicamente durante esta semana, la que viene y la primera de noviembre, y un poco pues piden lo que se pide pues por parte de los convocantes, pues una mejora en la atención sanitaria, con una mejoría en los pacientes atendidos por cada cupo, y mejora de las condiciones de trabajo, mejoras de las pruebas diagnósticas, seguridad también en el punto de trabajo, el número de horas que se trabaja, y hace un poco la asistencia más fluida.
Pues por eso decimos que, aunque ha comenzado el lunes, pero realmente 25 y 26 de esta semana, la semana que viene el 29 y el 30, y ya después el 5, el 8 y el 9 de noviembre, siempre en esa franja horaria, ¿no?
Sí, los convocantes hacen en el horario de mañana de 11 a 3... y en los profesionales del turno de tarde de 4 a 8 son las horas que han escogido los convocantes para secundar la huelga, y es cuando se pueden encontrar los pacientes con que alguna consulta no continúa a partir de esa hora, ¿vale? Después siempre, por supuesto, están los servicios mínimos que han establecido los convocantes con la delegación de salud, y que se están cumpliendo perfectamente.
Bueno, pues más que nada se va a solicitar paciencia, ¿verdad?, durante estos días, y sobre todo, bueno, apoyo a todos los profesionales de la salud, que al final, si no fuera por ellos, tampoco estaríamos los ciudadanos y ciudadanas tan protegidos en todas estas materias como la que hoy vamos a abordar. Hoy vamos a hablar de la gripe y esa manera o ese medio tan eficaz para su prevención como es la vacunación, porque Jesús, nuevamente llega otoño, y con otoño, como siempre, vienen esos resfriados que se pueden agravar, que muchas veces los confundimos. Los resfriados son más leves, pero cuando nos dejan en la cama, hablamos de la gripe, que al final, bueno, nos sacude.
Sí, son enfermedades víricas de este tiempo del frío, totalmente diferente. No es lo mismo un resfriado que una gripe, y por supuesto la vacuna, que es la campaña que hoy es objetivo del programa, de vuestro programa. La campaña de vacunación es solo contra la gripe, ¿vale? Entonces ahora intentaremos un poquito pues ver las diferencias entre uno y otro, aunque las dos son enfermedades parecidas y producidas por virus, pero que, bueno, son diferentes, y la vacuna es exclusivamente contra la gripe. Muchas veces nuestros usuarios acuden: me vacuné del resfriado y me he resfriado. No, mira, es que la vacuna es contra la gripe. El resfriado lo producen tanta cantidad diferente de virus, cientos y cientos de virus, que es imposible elaborar científicamente una vacuna que nos defienda contra el resfriado.
Eso ya nos darás más adelante, pues, esas medidas para prevenir precisamente ambas cosas. Pero tiene razón, la gripe vamos a hablar en esta ocasión, y en una edición donde hablamos de que este año tiene también alguna novedad especial.
Sí, efectivamente, la campaña de vacunación de gripe comenzó el día lunes, este lunes 22, y que, bueno, como siempre decimos, que no se apresuren nuestros pacientes, porque la campaña va a durar hasta diciembre. O sea que tenemos 2 meses y medio para aplicar la vacuna de la gripe, y que siempre es verdad que hay pacientes que, bueno, suelen coger síntomas pronto, entonces quieren vacunarse pronto, y otros pues prefieren que pase un poquito todavía este calor y esta época que todavía no hace mucho frío, y se vacunan más en noviembre. Ninguno de los dos se preocupe, porque en cualquiera de los casos siempre tenemos nuestras consultas y nuestra disposición para la vacuna. En nuestro caso, las grandes novedades de este año, bueno, son los cambios que la propia vacuna en sí tiene, ¿vale? Como después comentaremos, porque el virus va cambiando año a año y la vacuna, el contenido tiene diferente. También hay unas vacunas más específicas para niños, hay unas vacunas más específicas para adultos y hay una vacuna más específica para pacientes que están en instituciones como pueden ser residencias de ancianos, colegios que tienen internados, ese tipo de, tienen una vacuna especial. Y también en cuanto a los grupos de riesgo, hay alguna novedad en la campaña de este año, ¿vale? Se añade a los habituales 3 grupos de riesgo, como son 2 enfermedades del aparato digestivo, como son las personas que tienen celiaquía, los que son celíacos, ¿vale? Se incluye también como grupo de riesgo los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Que es otro tipo de patología digestiva del tracto inferior, y también aquellos pacientes que tienen implantes cocleares, implantes auditivos, no un audífono externo, sino aquellos que se han sometido a una intervención y tienen un aparatito aquí en su cabeza, ¿vale? Aparte de la del oído, para oír. Son normalmente sorderas de mucha más importancia, normalmente sorderas en pacientes jóvenes, entonces estos pacientes también se incluyen como grupos de riesgo.
Por eso tenemos que trasladar toda esta información, Jesús, porque bueno, sabemos que incluso se ha aumentado la cantidad de dosis, incluso un 30% más, hablan, que la edición anterior, y como siempre, los mismos puntos, ¿no?, año tras año.
Sí, los puntos de vacunación son nuestros centros de salud en toda Andalucía, en nuestro caso, nuestro centro de salud del Torrejón va a ofrecer la vacuna todos los días de lunes a jueves, ¿vale? De 2 a 3, menos cuarto, ¿vale? Y está montado un dispositivo de 2 consultas simultáneamente para hacerlo muy ágil y muy rápido. Nuestro cálculo, que normalmente se están poniendo pues 80 vacunas, 90 vacunas todos los días, y entonces, bueno, ya digo que como estamos hablando, la campaña dura hasta diciembre, pues no va a haber ningún problema ni falta de vacuna, porque nos van mandando semanalmente, porque claro, a nosotros nos corresponden 1.200 algo vacunas. Claro, para almacenar eso necesitaríamos aquí una cámara frigorífica como la del puerto, ¿no? Pero entonces nos la van mandando semanalmente en el número que nosotros vamos pidiendo, y para poder almacenar y que las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas, puesto que las vacunas son muy importantes que estén bien conservadas, ¿no?
Pues por eso es momento de hablar de la gripe, conocerla un poco más, porque cuando hablamos de gripe, como bien dices, bueno, pues también tenemos que saber a qué nos referimos, cuándo tenemos o creemos que podemos padecer la gripe.
Bueno, la gripe es una enfermedad producida por un virus, ¿vale? Que normal, estacional, tiene una aparición en la población de manera estacional. Normalmente va a depender de determinadas circunstancias, pues como circunstancias de temperatura, de hacinamiento, pero normalmente finales de diciembre, primeros de enero es cuando a finales de diciembre empiezan a aparecer los primeros casos, y normalmente se desarrollan normalmente durante casi todo el mes de enero y hasta primeros de febrero cuando aparecen estos casos. Es una enfermedad vírica de inicio brusco, ¿vale?, en el que el paciente pues rápidamente sufre una gran postración, tiene necesidad de estar descansando, de sentarse, de meterse en la cama, puesto que el cuerpo no tira para adelante. El típico trancazo que decimos habitualmente, o se dice a nivel social, ¿no? El paciente tiene fiebre normalmente alta, muchos dolores articulares, de cabeza, hombros, espalda, diferentes tipos de articulaciones. El paciente tiene también tos, sensación de tos, mucosidad no excesivamente muy importante, pero puede tener. Aparecen también síntomas como pueden ser digestivos, náuseas, vómitos. Incluso algunos pacientes, el virus tiene una incidencia más digestiva y aparecen diarrea, y lo mismo, no tienen síntomas digestivos. Dolor de ojos, sensación de que, bueno, molestan los ruidos, esas cosas que hacen que nos hagan pues postrarnos y meternos en cama a menudo.
¿Y cómo se transmite esa enfermedad?
Bueno, aquí es algo importante, puesto que la gripe se transmite a través de las gotitas de saliva que transmitimos, que hacemos al hablar o al toser o al estornudar, ¿vale? No las vemos, pero bueno, muchas veces cuando hay un estornudo fuerte, más duchado. Bueno, pues esas gotitas que caen son las que contienen el virus de la gripe. Entonces, por eso he dicho que es muy importante, puesto que la principal medida de transmisión es el lavado de manos y las medidas higiénicas del toser de una manera adecuada. Si yo te tengo delante y vengo que toser o estornudar, pues vuelvo mi cara hacia el lado y normalmente suelo poner mejor el codo que la mano, puesto que la mano después va a un objeto o va a la mesa esta, tú tocas la mesa y el virus te lo llevas tú para casa. Y mañana pues empiezas tú con los síntomas o en 48 horas.
¿Una cadena?
Una cadena de transmisión. La enfermedad infecciosa, como bien sabemos, tiene esa cadena entre hombre a hombre, en este caso la gripe de hombre a hombre, la gripe que nosotros estamos abordando, y normalmente son por las gotitas de el hablar, el estornudar o el toser. Por lo tanto, es muy importante cuando la persona tiene la gripe, pues intente estar un poco aislado durante esas 24, 48, primeras 2, 3 días, ¿vale? Con medidas de higiene extrema, de lavado de manos constantemente, cada vez que me toco, cada vez que voy a comer, cada vez que voy a estar con otra persona, cada vez que voy a saludar a alguien, o voy a tener niños en casa y tengo que cuidarlo, pues mucha higiene de manos, la principal medida de transmisión, entre otras que después comentaremos. Entonces la transmisión es persona a persona a través de las gotitas de saliva.
Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante vacunarse? ¿Qué nos aporta la vacunación?
Bueno, la vacunación nos aporta defensas en nuestro cuerpo que son anticuerpos para luchar contra este tipo de virus. Si es verdad que mucha gente dirá, ¿por qué la vacuna no tiene un 100% de efectividad? Evidentemente, la vacuna tiene un 60-65% de efectividad. Pero bueno, si me evito de coger una gripe o si la gripe es mucho más leve, pues primero, voy a evitar una enfermedad gravosa que supone retirarme de mi vida social y de mi vida laboral y de mi vida personal 3-4 días. Aparte, bueno, muchas veces la gripe no se queda solo en lo que hemos dicho, pueden aparecer complicaciones importantes. Y aparte, por ejemplo, pues, ¿por qué es importante vacunarse todos los años? Pues porque el virus cambia. No sirve, yo me vacuné el año pasado y este año tengo las defensas. Esas defensas tienen una caducidad de un número de meses. Igual, por eso también no se producen inmediatamente. La campaña no se hace en diciembre porque si no, no produciríamos anticuerpos para defendernos contra la infección del virus. La campaña se hace ahora para que en este mes, mes y medio, el cuerpo tenga ya defensa y permita que cuando venga la gripe, esa epidemia de gripe, esa ola de gripe que aparece normalmente en esa época, ya nuestro cuerpo tenga la defensa, ¿vale? Y como hemos dicho, el virus tiene una capacidad de mutación, de cambio. El virus es muy listo y entonces normalmente de año a año no son los mismos virus los que nos atacan, ¿vale? Entonces siempre tienen alguna variación y siempre la vacuna contiene este tipo de variaciones, ¿vale?
Después lo que comentabas tú, exactamente, lo dejamos para el final, porque sí que nos interesa más que nada saber, bueno, cuáles son los más afectados, los que siempre hablamos de la necesidad de que la vacunación vaya precisamente a ellos en primer lugar.
Sí, los grupos de riesgo, las personas más sensibles, y por eso son los que necesitan más acudir a la vacunación en esta campaña fundamental. Y primero, sin tener ninguna enfermedad, los mayores de 65 años. Ya solo por el hecho de la edad, aunque yo esté sano como una pera, pero si tengo 65 años, soy un grupo de riesgo para sufrir la gripe y sus consecuencias y debo de acudir a vacunarme. Si, aunque no tenga 65 años o teniendo 65 años, padezco además una serie de enfermedades que me hacen más débil, pues más razón para vacunarme, aunque no tenga los 65 años. Por ejemplo, el azúcar. Las personas que tienen, estamos tanto adultos como niños, ¿vale? Personas que tienen azúcar, diabetes. Las personas que tienen enfermedades del riñón, insuficiencia renal, ¿vale? O que padecen un síndrome nefrótico. Aquellos que tienen anemias graves, ¿vale? O enfermedades de la sangre, como determinados defectos de la hemoglobina. Las personas que tienen obesidad, ¿vale? Los obesos también, por la disminución de defensa que pueden tener, es un grupo de riesgo. Hemos visto ya también los que tienen trastorno de la sangre, como la hemofilia, por ejemplo, que es una enfermedad más conocida, o trastornos hemorrágicos. Aquellos que tienen operado un órgano, que es un órgano un poco olvidado, que es el bazo, ¿vale? Entonces, aquellos que están operados del bazo, no tienen defensas también en el grado de una persona normal y deben también de vacunarse. Los que tienen enfermedades neuromusculares o degenerativas importantes, no me quiero olvidar de ninguno. Aquellos que tienen deficiencia en la inmunidad, o sea, enfermedad inmunodeficiente, no solamente el que más conocemos, que es la infección por el virus de la inmunodeficiencia, el VIH, sino también, por ejemplo, aquellos que están sometidos a cada vez más, porque cada vez se están utilizando más, fármacos inmunosupresores, fármacos que normalmente terminan en ZUMAT, porque si lo digo aquí todos los que son, nos vamos a volver locos, pero son fármacos que terminan en ZUMAT, ¿vale? Todos aquellos que tienen enfermedades inflamatorias, artritis reumatoide, otro tipo de enfermedades inflamatorias intestinales, y por supuesto, dentro de la inmunodeficiencia, todos aquellos que están trasplantados. Todas las personas que tienen un trasplante, aunque no tenga 65 años, deben de indicarse la vacuna de la gripe. Otro grupo también sensible son las embarazadas, que en cualquier trimestre del embarazo pueden ser sometidas a la vacuna de la gripe. Todo el que tenga una patología neoplásica, de un cáncer, una enfermedad así maligna. Y podríamos decir enfermedades, por ejemplo, que tienen deterioro cognitivo, como pueden ser las personas que tienen demencia, las jóvenes o adolescentes que tienen síndrome de Down, otro tipo de deterioro cognitivo, también están indicados en que se ponga. Y un poco el gran grupo nuevo, como hemos dicho, de aquellos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, aquellos que padecen, que se me olvidó antes, una enfermedad que es una fístula en el líquido que está dentro del cráneo, ¿vale? Padecen de fístula del líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Y hemos dicho la enfermedad inflamatoria crónica, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, ¿vale? Después, otro gran grupo son aquellos pacientes, niños o adolescentes, que reciben tratamientos prolongados con aspirina, ¿vale? Y ya, sin tener ninguna patología y sin tener ninguna edad, el otro gran grupo son todos aquellos profesionales que por su ocupación tienen mucho contacto con personas que tienen riesgo de padecer la gripe, o sea, personas que trabajamos en la calle, docentes, profesionales sanitarios, y después los cuerpos de seguridad del Estado y de defensa de nuestra sociedad, como son los bomberos, los policías, la Guardia Civil, los militares. ¿Por qué? Porque son grupos de población que si faltan, primero tienen mucho contacto con diferentes grupos de población que le pueden transmitir. Y después si aparece una epidemia de gripe, como siempre lo hemos comentado, en la comandancia de la Guardia Civil, que ellos no lo quieran y yo lo quiero porque los quiero mucho, que por favor, pues claro, si de pronto toda la Guardia Civil de Huelva se pone mala con la gripe, pues estaríamos un poco indefensos como grupos sociales. Por eso son muy importantes y ya cada vez más a nivel de estos organismos les indican sus servicios médicos y de prevención de riesgos laborales la necesidad de que tengan puesta la vacuna, primero por ellos, evidentemente, y después por el valor importante que tanto la policía como la Guardia Civil tienen para la sociedad, ¿no?
Así, además, bueno, pues no solamente ellos también se cuidan, sino además se protegen, al igual que todos los profesionales de la salud, ¿verdad?
Sí, los profesionales sanitarios somos un grupo, y además he indicado, puesto que, claro, evidentemente estamos todos los días con enfermos, la posibilidad de transmisión de la enfermedad es mucho más, y claro, yo no, los virus que aquí estén en contacto no me los quiero llevar tampoco a mi casa y transmitírselo a mi familia, ni a mis amigos, entonces debo de estar defendido por mí, por los demás, y sí, claro, en el centro de salud, todos los 9 meses, que estamos, se ponen malos con la gripe, pues mal vamos ahí en esa semana, desde luego, a nivel de la salud de nuestro centro, ¿no?
Pues eso también nos da toda la tranquilidad que necesitamos. Eso sí, siempre tenemos que hablar de que se sigue creando ese cierto bulo sobre las complicaciones que puede tener o desencadenar el vacunarse. ¿Qué de verdad hay en ello?
Bueno, la vacuna, sencillamente una inyección intramuscular, que como todas las vacunas puede tener alguna reacción local, ¿vale? Mucha gente piensa que la vacuna transmite la gripe, la vacuna no, porque los virus que se utilizan son inactivados, no tienen valor a la hora de producirse enfermedad, pero sí es verdad que en esa primera reacción inmunitaria, pues el paciente puede resfriarse, puede tener algún síntoma en ese momento en que el cuerpo está reaccionando contra la gripe, creando defensas para la gripe, y puede hacer que algunas personas tengan sensación de así algún catarro y demás. No tiene ninguna otra complicación. contraindicaciones. Normalmente las personas que no deben de vacunarse son los que son alérgicos al huevo, entonces necesitarían una vacuna especial, ¿vale? Y las complicaciones de la vacuna son ínfimas, mínimas, en función a los beneficios que podemos obtener, ¿no?
Pues vamos a seguir hablando de la gripe. Ya más o menos nos diste esas nociones de que era completamente diferente al resfriado, así que vamos a obviarlo, si te parece. Sí, vamos a hablar de que si tiene tratamiento, ¿tiene algún tratamiento la gripe?
Vamos, la gripe como enfermedad vírica es lo que en medicina y en el mundo sanitario conocemos que tiene un tratamiento sintomático, de los síntomas. No tiene un tratamiento del virus que la provoca, ¿vale? Porque no hay ningún fármaco que luche contra el virus de la gripe. Olvidemos ya, de hecho, el uso de antibióticos para los cuadros no solo virales, sino de no solo gripales, sino del resfriado. Los antibióticos no sirven para nada en estos casos. El 95% de los cuadros respiratorios, de nariz, de resfriado, de garganta, de bronquios, son víricos. Y al ser vírico, el antibiótico no hace nada. Lo único que nos puede hacer es perjuicio. Me refiero a efectos secundarios del antibiótico porque no está indicado. Reacciones cutáneas, reacciones de vómito, reacciones de fiebre, reacciones de otro tipo, que lo que son complicaciones del uso de antibióticos. Por lo tanto, el antibiótico hay que desterrarlo. Ningún antibiótico cura la gripe y ningún antibiótico sirve para la fiebre. O sea que no podemos utilizar antibióticos para ningún cuadro respiratorio por lo mismo, ¿vale? De que sea provocado por virus. Hay otros cuadros en los que sí. Entonces, el tratamiento es, primero, reposo, ¿vale? La gripe necesita reposo, 24-48 horas mínimo, si no es normalmente algo más, porque los síntomas normalmente duran 4 o 5 días, ¿eh? Y el segundo tratamiento es hidratación, aumentar la cantidad de líquidos que bebamos, tanto a nivel de la ingesta oral como a nivel del limpiado nasal, con suero o con agua salina, ¿vale? Otros aspectos preventivos, una alimentación suave a base de fundamentalmente líquido, cosas suaves que se puedan tragar, puesto que también puede aparecer dolor de garganta, y utilizar también alimentación abundante en cuanto a frutas y verduras, que nos van a también ayudar a reponernos antes, ¿vale? Y el tratamiento fundamentalmente son antitérmicos o antiinflamatorios en función a los síntomas, ¿vale? Paracetamol es el más habitualmente utilizado, y después los distintos tipos de antiinflamatorios, caso de que el paciente lo pueda tomar. Muchas veces nuestros pacientes acuden a las consultas buscando un milagro que cure la gripe. Y la gripe seduce, además es una enfermedad autolimitada, que ella misma desaparece sola, y que normalmente decimos que dura una semana con tratamiento y 7 días sin tratamiento. O sea que la duración del efecto, es verdad que los síntomas mejoran con un uso de un analgésico o de un antiinflamatorio, ¿vale? Pero que muchas veces los pacientes, cuando les decimos, bueno, pues tienes que estarte en cama, el que está laboral hay que darle la baja, pues si una gripe no puede trabajar, puesto que no puede estar en condiciones, y te vas a tomar líquido abundante, paracetamol en estas dosis, o paracetamol con algo más. Y bueno, muchas veces pues se quedan ahí, bueno, y eso es todo. Pues sí, que no hay más historia para tratar la gripe, como hemos visto, ¿vale?
Eso ya, yendo directamente a la farmacia, ya lo podemos incluso comentar con los mismos farmacéuticos.
Libre.
Pero sí es verdad que, claro, ¿cuándo entonces debemos de acudir al médico?
Si quiere, si nos da tiempo, podemos hacer una mínima diferencia entre la gripe y el resfriado, que si acaso queda ahí, ¿vale? Hemos dicho que la gripe es de aparición brusca. El resfriado normalmente tiene una aparición progresiva, en día, 2 días, uno se va notando regular, empieza a tener moco, ¿vale? Empieza a estornudar, tiene mucho moquillo por la nariz. Normalmente los dolores son menores en el resfriado que en la gripe. La resfriada puede doler un poquito la garganta, pero normalmente no es ese cuadro de chasca de tenerte que meter en la cama porque no puedes con tu cuerpo, aunque seas un deportista de élite. La gripe te deja para meterte en la cama. El resfriado es mucho más leve, moco claro, estornudo, algún dolor de cabeza, molestia algunas veces en los oídos por la mucosidad que provoca, ¿vale? Pero un aspecto más congestivo. Un aspecto más de congestión. La gripe normalmente supone, como hemos dicho, más aspectos de dolor, fiebre importante y dolores, como hemos dicho, articulares y postración del cansancio que provoca.
O sea que el resfriado podemos hacer una vida más o menos normal,
sí,
pero la gripe...
El resfriado en 24 horas prácticamente una persona puede estar en actividad normal y la gripe no. La gripe normalmente dura esos 3-4 días, como hemos dicho, fuerte, incluso esa primera semana de cansancio. Y una cosa importante, la tos. Yo sé, y porque yo también la tengo y la he tenido y la tendré, gracias a Dios, la tos es un mecanismo defensivo de nuestro organismo frente a algún ataque, frente al ataque del virus y frente al ataque de los mocos acumulados. No hay ningún medicamento que se recete para la tos. O sea, la Junta de Andalucía no prescribe ningún medicamento para la tos. Hay todos que comprarlo. Pero bueno, al fin y al cabo es que la tos es un mecanismo defensivo que vamos a tener al menos 8 o 10 días después de habernos puesto bien de la gripe o después de habernos puesto bien de la bronquitis. Y normalmente la hidratación abundante, la ingesta de zumos calientes, leche caliente con miel, ¿vale? Y los remedios caseros, que habitualmente muchas veces son más asequibles que atiborrarse de jarabes, que también tienen efectos secundarios, ¿vale? Como son el estreñimiento, como son algún tipo de náuseas o vómitos que puedan provocar, o aletargamiento, porque normalmente suelen tener codeína y dan también sensación de adormecimiento, los jarabes de la tos. Y otro tiene un riesgo, al parar la tos, el moco se queda y podemos hacer que un resfriado normal se convierta en una neumonía o en una bronquitis, puesto que el moco se ha quedado dentro porque no hemos atiborrado de jarabes para la tos y no hemos sido capaz de echarla, que es el objetivo de la tos, echar lo que tenemos malo fuera.
Pues no tenerle tanto miedo a la tos. Eso sí, siempre es bueno saber que aunque nos pongamos la vacuna, nos podemos resfriar en invierno.
Evidentemente, ¿vale? El rinovirus, el virus que se encarga del resfriado, es un número inabarcable, como hemos dicho, más de 150, 200 tipos de virus, que no podemos saber cuál está atacando, que no podemos prevenir con la vacuna y que no podemos crear una vacuna para él. Por lo tanto, normalmente una persona normal puede resfriarse entre 4 y 6 veces durante un invierno. Y no significa nada. Es el número de resfriado, de patología aguda, que puede tener una persona normal, sin tener ningún de eso. Ahora, la gripe es la que debemos de prevenir, tanto con la vacuna como las demás medidas que hemos dicho. También el tema de los fumadores, que yo siempre tengo esa coletilla para mis fumadores, en el sentido de que ellos son bastante más sensibles que una persona normal y que la gripe puede durar más en una persona, o un resfriado normal puede durar más en una persona fumadora. Por lo tanto, las defensas disminuyen y el estado general está peor en la persona que fuma. Por lo tanto, no fume.
Siempre muy presentes esos fumadores que ya más adelante hablaremos también de ellos en otros programas. Eso sí, como siempre, esas medidas para prevenir esta enfermedad. Nosotros, por nuestra parte, también podemos hacer algo.
Claro, como hemos dicho, llevar una vida sana, tener unas medidas de higiene importantes cuando tosemos o estornudar sobre el codo, inmediatamente lo que hemos dicho, lavado de mano. Insistí en nuestros pacientes que nos damos cuenta de la importancia que eso puede ser a la hora de que nuestra familia se le transmitan menos las infecciones. Por lo tanto, es importante el lavado de manos. La alimentación adecuada, la práctica de ejercicio, no fumar. Y cuando estamos resfriados, la utilización de pañuelos de papel desechable, ¿vale? Que eso sí es importante. El hecho de procurar no toser sobre otras personas o por tener esa precaución de no emitir esas gotas de líquido que pueda transmitir la enfermedad, y llevar una vida un poco pues sana y equilibrada en esos días en los que podemos estar más resfriados.
Eso sí, nos comentabas que en esta campaña, al igual que me parece que en alguna otra pasada, sí, siempre esta vacuna sigue también teniendo muy presente al neumococo.
Sí, como en los últimos 5 años, a las personas de más de 65 años o las personas que tienen patología bronquial, que antes se me ha olvidado, creo que lo hemos hablado, bronquitis crónica, asma, ¿vale? Cardiópatas, pues también se le ofrece la vacuna del neumococo. Es un agente que en este caso sí es bacteriano y que tiene graves consecuencias, puede tener graves consecuencias a nivel de neumonía, bronquitis, encefalitis, meningitis, otitis. O sea que el neumococo en las personas mayores también se les ofrece para que, si quieren, se vacunen simultáneamente con la gripe, ¿vale? Y se ofrece esa vacuna.
Y como siempre, pedir cita o acercarse al centro de salud.
Exactamente, la citación se hace a través de Salud Responde, ¿vale? O a través de tu centro de salud, acudiendo al servicio de atención al usuario, pero que haya cada vez más los profesionales que desde el lunes a nuestros pacientes que vienen por otros motivos y sabemos que son candidatos, les ofrecemos la vacuna, le ponemos incluso la vacuna a veces en las consultas, o facilitamos el acceso para que también puedan tener el número sin necesidad de hacer, pues se le pueden citar desde el propio, incluso las enfermeras de familia cuando hacen visitas durante toda esta semana a los pacientes aquí en el centro de salud, le van a ofrecer la vacuna, y no digamos nada de nuestros pacientes domiciliarios, que ellos se encargarán de organizar periódicamente, normalmente por calles o por bloques, la vacunación de los pacientes que no pueden desplazarse al centro de salud y que ellos periódicamente, anualmente, tienen en su registro que necesitan la vacuna de gripe y seguirán acudiendo a los domicilios, vacunando tanto a los enfermos como a los cuidadores. Es otro grupo de riesgo. La persona que cuida a un paciente encamado es de riesgo y se le va a ofrecer también la vacuna de la gripe para que, lógicamente, no transmita la enfermedad al paciente y, por supuesto, si coge la gripe, pues si no, si coge la gripe dejará de poder atender a este paciente mayor. Entonces es importante que no coja la gripe.
Todo el personal también de las personas dependientes. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, Jesús, un placer. Hemos hecho en un tiempo récord.
Siento que a veces nos enrollemos más de la cuenta, pero queremos dar mucha información. Recomiendo también a nuestros usuarios que entren en la página web de nuestro centro de salud. Nuestra página web del centro de salud contiene muchísima información, consejos de salud importantes, en este caso el resfriado, patología aguda, y que brujulen y chequen la página web que tiene bastante información. Ya hablaremos en otros programas de ello.
Pues como digo, nuevamente nuestro agradecimiento a ser atendidos tan amablemente por el director del Centro de Salud del Torrejón, además de médico de familia. Y en esta ocasión hemos hablado de la gripe y de su remedio o su medio más eficaz, como es la vacunación. Ya saben, sin prisa pero sin pausa, todos aquellos que formen parte de alguno de esos grupos de riesgo que nos ha estado explicando el doctor, bueno, pues ya saben, tienen aquí donde poder pedir su cita y vacunarse. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.